bosque al incendiar la orilla.
Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome.
Este programa, Después de la Deriva, que hoy cumple 259 presencias en los martes de la tribu, es un espacio que reivindica y celebra la gesta popular colectiva de los y las cualquieras que estalló 21 años atrás, en diciembre de 2001. Pero que en verdad se fue entretejiendo primero como resistencia al menemato y luego como gestos comunitarios de piquetes, trueques y asambleas. Hecha esta aclaración, que podría ser innecesaria para quien escucha apenas la cortina de este envío, pero que a algunas personas de por acá nomás se les pasó de largo el momento de hablar y pensar sobre esos acontecimientos, esta noche ponemos a rodar de nuevo esas ideas y esos sucesos porque sentimos que allí han ido una huella, una posibilidad, una amenaza. En un país que, más allá de la alegría popular que regaló el Mundial de Fútbol, bate récords de desigualdad y no para de fabricar pobreza e indigencia, nos cuesta creer y aceptar mansamente que tanta gente siga postulando que los mecanismos de la mera gestión del capital, manejados por especialistas de la política, sea el camino, y, en cambio, el recuerdo de 2001 esté teñido solamente de crisis. Por eso 19 y 20 de diciembre funcionan como una contraseña que nos junta y que nos anima a recordar la manera en la que el pueblo organizado, abajo y a la izquierda, fue buscando las maneras de enfrentar una de las tantas debacles cíclicas del sistema que nos oprime, de qué manera se opuso al estado de sitio porque el idioma del poder no significa nada en nuestras lenguas, y cómo la represión y la muerte siguen exigiendo memoria y justicia. Para reponer esas nociones necesarias que nos permiten ver la película completa, volvemos a tener por aquí al documentalista Patricio Escobar, y con un poderoso testimonio grabado también el físico Rodolfo Willy Pregliasco, protagonista científico del documental Maelstrom 2001, que Juan Polio dirigió para el CONICET y que el fin de semana pasado tuvo un par de funciones de estreno en Buenos Aires. Vayan estas voces compañeras para seguir horadando las malas evocaciones, las trampas del discurso de arriba, el baile de los oportunistas y, en cambio, nos sirvan para continuar sembrando las preguntas, los encuentros y las acciones que nos permitan hacer trizas esta lógica voraz e injusta que se presenta como la única normalidad posible.
Después de la deriva.
Una a 10 de la noche de este martes 20 de diciembre 2022, día feriado, día de celebración popular en las calles, pero pese a todo, Patricio Escobar aquí con nosotros en Después de la Deriva, y no para hablar del Mundial, sino para hablar de este aniversario 2001ero, que parece ser una cosa que nos junta, ¿no? Y nos vuelve a interpelar. ¿Cómo va? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, sí, creo que es una fecha que creo que tendría que ser feriado todos los años, ¿no? Para conmemorar a las víctimas y sobre todo también para una cuestión de la gesta que se generó hace 20 años, digamos, ¿no? Entonces, sería interesante poder recuperar eso. Lo que pasa que, bueno, yo creo que los gobiernos que le siguieron al 2001 es como que no quieren demasiado tenerlo en cuenta y tratan de taparlo, ¿no? Así que, pero bueno, es una cuestión más quizás nuestra de empezar a convocarlo, digamos.
¿Y qué nos pasa a nosotros como sociedad, como colectivo? Porque también parece que por momentos hemos perdido esa batalla, si querés, discursiva en relación a que 2001 fue caos, fue una crisis únicamente. Y sin embargo, bueno, digo, hay mucha literatura al respecto, están muchas de tus películas, muchos compañeros y compañeras que han escrito y han hecho cuestiones sobre el asunto, que demuestran que allí hubo otra cosa, además de ese caos, digamos.
No, obvio, era un caos más quizás económico, pero a eso se le respondió con una organización social, digamos, ¿no? Y además ya venían los movimientos piqueteros que se organizaron previamente en los 90, donde nos iban marcando el camino también, ¿no? Los cortes de ruta, las asambleas, era algo que se venía dando y que era cada vez más popular. Y Y bueno, eso nos demostró un poco también el camino, digamos, ¿no? Imagínate que eso, o sea, la batalla simbólica seguramente se perdió, pero algo de todo eso quedó. Para mí algo de lo que fue el 2001, en estos 20 años, se puede palpar en algunas cosas, ¿no? Entonces, así que no lo veo tan negativo, pero sí, bueno, obviamente que no es algo que está reivindicado.
Uh-huh. Sabes que, como decíamos en el editorial, este fin de semana se dio en el Centro Cultural de la Ciencia y también en el CCK, Maelstrom 2001, una película básicamente centrada en el juicio a los asesinos de manifestantes en la ciudad de Buenos Aires, los 5 crímenes que hubo aquí en ese día 20 de diciembre. Y viendo esa película de Juan Polio, aparece Rodolfo Pregliasco, que es un físico, labura en el Instituto Balseiro de Bariloche y que ha aportado a muchas causas, entre ellas, decíamos fuera de micrófono, también a la de Costec y Santillán, uh-huh. Determinando justamente la responsabilidad de las fuerzas represivas en esos crímenes. Y en ese documental, en un momento, Pregliasco dice que lo que él ve ahí, en esas imágenes, además de poder denunciarla a la represión, a los asesinos, ve mucha felicidad, ve un clima de mucha libertad, y bueno, para nosotros fue un santo y seña de que había alguien que también veía eso por ahí. Charlamos con él, si querés compartimos un poco la nota con Rodolfo y charlamos sobre eso. Pareciera que 2001 tiene últimamente solamente una memoria ligada a la crisis, a la represión violenta como muestra la película, a los crímenes de Estado. Y en ese contexto, no, muchos creemos que ahí hay una potencia todavía por explotar, pero que dejó una semilla muy fuerte y muy grande. Y justo viendo la película aparece ahí al final tu declaración, que además del aporte a la justicia para que los represores y los asesinos paguen sus culpas, decís que lo que estás viendo ahí, ¿qué es?
Yo quisiera aclarar antes de empezar que digamos, yo no tengo un trabajo con esto, que fue asesorar a la justicia. Tengo una mirada desde los hechos, ¿sí? Por supuesto que tengo una interpretación política sobre el 2001, pero mi rol en este juego es otro. A lo que es interesante es que desde los mismos hechos, yo he analizado muchas otras represiones que ocurrieron antes y después, y la conducta de la gente en la calle es sorprendente, y sin el contenido político no se puede entender. La clave aparece en algunas fotos previas. Hay algunas fotos previas muy muy raras, que van en contra del imaginario actual que tenemos sobre el 2001, donde a uno de los fotógrafos, no me acuerdo el nombre, lo para un grupo de pibes que está yendo a la plaza y le dice, loco, sacanos una foto. Y tiene una foto donde están con las banderas argentinas. O sea, se parece más el festejo de un mundial que ir simplemente a ese día funesto de nuestra historia. Y vos decís, pero ¿qué está pasando acá? Acá hay una componente de alegría, hay una componente de desafío. Y eso se nota en la gente en la calle, se nota cómo se mueve la gente. La gente se mueve con... la calle es de ella, ¿entendés? Y hay un reconocimiento de distintos sectores, hay un reconocimiento de gente que no se conoce y hay un pegamento social. Hay una solidaridad en la calle. Otro hecho que llama la atención ahí es la violencia de la policía. La policía caga a palos a una señora que va a decir, aflojen un poco. O sea, eso no tiene ningún rol comprensible dentro de lo que es un operativo policial. Entonces ahí están reprimiendo otra cosa. Ahí no es un problema de seguridad, de la plaza, ahí esa zaraza no termina de cerrar. Entonces, sin una lectura política de lo que está pasando, si vos no ves la alegría que significa de la gente haber pasado la noche en la puerta de la Casa Rosada pidiendo que se vayan todos, y la gente y distintos grupos sociales reconociéndose, no se entiende. Y para que se entienda tenés que ir viendo todo el tejido social de las asambleas barriales, los clubes del trueque, las compras comunitarias, las fábricas recuperadas, y sobre todo el pegamento. Otra cosa que llama la atención es cuando es la muerte de Riva. La muerte de Riva está filmada y hay un quiebre ahí en las caras de la gente. Es decir, Riva está en el piso, están tratando de reanimarlo, están tratando, todos piensan que fueron balas de goma, y en algún momento se dan cuenta que no. Y eso lo ves en el video, ¿no? Se dan cuenta que no, que fueron balas de plomo y que Riva está muerto. Y ahí empieza otro tipo de bronca, otro tipo de forma de manifestarse en la calle. Y eso cuando lo ves una y otra vez decís, qué raro, ¿no? Porque hoy en día cualquiera de nosotros que va a una manifestación piensa que es posible que te disparen con postas de plomo. Pero en aquel entonces era impensable, ¿sí? Yo creo que en 2001 se rompe una parte del compromiso del nunca más. Es decir, loco, nos vamos a cuidar la vida como un valor importante en la política. Y de eso también explica la libertad con que la gente se mueve. La gente se mueve porque sabe que la podrán reprimir, podrán hacer un montón de cosas, pero no las van a matar, ¿sí? Y creo que eso se rompió para siempre en el 2001. Y nosotros salimos a la calle con otro tipo de precauciones.
Está bueno esto que decís. Sí, hay como... Bueno, tal vez es una reacción del poder a que por primera vez estuvo realmente en jaque, ¿no? Por ese tipo de revuelta.
Sí, y que fue un... Que fue un jaque, que si bien no logró conseguir un contenido político estructurado, sí fue un poder de jaque a sus propias bases de funcionamiento, ¿no? Uno podría hacer una asociación con los indignados de España, qué sé yo, pero esto tuvo una contundencia mucho más profunda y mucho más... con una presencia de la gente más importante. Uh-huh. Te insisto en que lo que más llama la atención es el tejido social. Hay gente que la arrestan y le dicen, ¿por qué me estás arrestando? Porque estuve ayudando a un viejo que lo cagaron a palos. Y el tipo no sabe ni quién es el viejo, ni dónde está. La gente se comprometía con lo que le pasaba al otro. Me parece que eso es deseable, pero es ya más difícil de ver. Y ese es el valor que tiene volver al 2001 y ver esas escenas en la calle, ¿no?
Sí, hablando la otra vez con Juan Palio, el director de la película, él me decía que justamente él sentía que en esas jornadas, el 19 y 20, apareció un nosotros, ¿no?
Claro. Sí, es un nosotros en la calle y es, por ejemplo, una de las historias del día es la represión a las madres y que, como producto de la represión a las madres, la gente decide ir a la plaza. Y hay un montón de testimonios y cosas que están fuera de la película. Conozco un montón de gente que reaccionó diciendo, voy a la plaza. Cuando todo indicaba que era para quilombo, ¿no es cierto? Pero era mucho más fuerte decir, a las madres no se las toca. Y yo voy a poner el cuerpo.
También es sintomático en esto, no solo porque la televisión lo mostró, pero digo, la televisión, que hoy en día no sé cómo reaccionaría ante una situación así, estaba toda de este lado, digamos, cuestionando la brutalidad de la represión, acompañando de algún modo a las manifestaciones. Esto también me parece que tenía que ver con un caldo social de época, ¿no? Que la televisión tenía que estar ahí, digamos.
La televisión tenía que estar ahí. Todos los programas transmitieron en vivo, en mayor o menor medida. A todos los canales los cagaron a palos, a todos los periodistas los cagaron a palos, por el hecho de tener cámaras, simplemente. O sea, no hubo gente cuidada y gente descuidada. La idea era que no filmen nada. De hecho, es muy llamativo, y eso sale de la pericia, del análisis del día, que tres de los muertos de ese día en la capital suceden durante el discurso por cadena nacional de la Rúa. Y eso es funcional a que durante el discurso de la Rúa todos los canales están transmitiendo el discurso y no hay transmisión en vivo desde la calle. Entonces, es como que tenés libertad para moverte como quieras en la calle durante el tiempo que dura el discurso. Y eso es medio fuerte, ¿no? Te está diciendo el rol que tuvo el periodismo y cómo la policía lo esquivó en su momento.
Uh-huh. ¿Qué te pasó a vos en aquel momento como ciudadano, ya como científico? ¿Y qué te pasó ahora al tener, bueno, ahora no, hace unos años, al tener que reencontrarte con esas imágenes y de algún modo hacer tu aporte como físico a poder determinar esas responsabilidades criminales?
Bien. Bueno, son dos instancias, ¿no? Una, yo estaba en Bariloche. Y entonces la realidad se vive de otra manera en Bariloche, no, no menos vibrante, pero con una lógica diferente. Y creo que es una buena oportunidad para recordar que hay más de 30 muertos ese día en el país, y solo 5 fueron en la capital. Y sobre esos 5 hubo un juicio, pero sobre los otros no hay casi nada. Salvo de los casos en Rosario, que yo sepa, no hay casi nada. Entonces, es muy loco cómo la política funciona en la capital de determinada manera y en el interior de otra. Creo que nos debemos un análisis más amplio que lo que pasó en la Plaza de Mayo del 20 de diciembre. Ese es el primer punto. Y después, al reencontrarme con las imágenes, es muy interesante ver que el día fue un día entero. Es muy interesante ver que en la memoria colectiva, en general, está instalado la idea de que, bueno, fue un día que fue todo un quilombo. No, no fue un quilombo, fueron muchos quilombos distintos, con distintos actores, con distinta gente, con distintos niveles de creatividad por parte de los manifestantes, con distintos cuerpos de la policía reprimiendo, con distintos criterios, con una conducción que, con un día que arranca con estado de sitio, se baja el estado de sitio, después tenemos la renuncia del presidente. Entonces van cambiando las conducciones de la policía y van cambiando las conductas y a qué se sienten habilitados las fuerzas represivas. Y eso se ve en la calle, ¿sí? Eso se correlaciona todo con cosas que uno ve en la calle. Es muy extraño ver levantarse a la mañana, llevar los pies a la escuela, hacerse un mate y empezar a ver cómo le disparan a una señora. Es muy chocante. Pero en la medida en que uno puede objetivizarlos, puede empezar a contar una historia. Y un juicio es eso. Decir cuál es la historia que podemos reconstruir y acordar desde el Estado o desde la sociedad.
Muy bien. Es interesante, hay otro testimonio de uno de los testigos que le preguntan, pero usted fue a la plaza igual aunque hubiera estado de sitio, y él dice, sí, porque yo sentí que tenía que estar ahí. Y hay un libro bastante importante de esa época de Leukowitz, un historiador que falleció muy joven, donde él también postula eso, ¿no? Como ese poder de la ciudadanía de decir, bueno, vos poneme la ley que quieras, yo tengo que estar ahí, voy a estar, ¿no? Hay como una cosa...
Hay mucha gente que se la ve y que en la película aparece en alguna de esas ocasiones, que la llevan detenida, y él, mientras se lo llevan detenido, el tipo dice, yo tengo derecho a estar acá y protestar, y bla, 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 y argumenta mientras lo detienen, ¿no? Eso es una convicción básica, bien fundamentada, o sea, es muy sorprendente para lo que vemos hoy, donde estamos más acostumbrados a la arbitrariedad. O sea, nadie se pone a argumentar con un policía que te está atando las manos, ¿entendés? A lo sumo lo puteás, pero ponerse a decir, no, porque yo puedo estar acá y la ley me asiste, es una cosa loca. Y a la vez es muy conmovedora, ¿no?
Sí, sí, está bueno. ¿Y qué sentís que sobrevive de ese espíritu que ahora vos pudiste reencontrar a partir de esto y a partir de la película que se está estrenando en estos días?
Mira, hay muchas cosas que desgraciadamente no están, ¿no? Me parece que el tejido social ese no está. Me parece que la grieta es funcional a que no haya solidaridad, a que no haya una imagen de un nosotros. O sea, más allá de lo que fundamenta la grieta, me parece que establece una dinámica donde cualquier cosa que se haga va a ser denostada por otra mitad de las personas. O sea, que falta espacios más reflexivos en todo caso. Que falta ese pegamento social. Yo creo que sobrevive la idea de que es posible que haya un nosotros y que eso produce mucha felicidad. Eso lo estamos viendo, tal vez me putees por esto, pero eso lo estamos viendo con la selección de fútbol, que si bien la selección no es política, de alguna manera es la sublimación de la política, es una especie de cierta energía simbólica puesta en un lugar que tal vez no debería estar. Pero yo veo muchos paralelos entre los festejos de los partidos y lo que pasó el 2001. Lo que pasa es que en aquel momento había un contenido, y el contenido era que se vayan todos. Y yo creo que una cosa que sí sobrevive es el miedo en los políticos al que se vayan todos. Yo creo que buena parte de la política argentina está construida por ese miedo. Buena parte de lo que pasó después está construida por ese miedo. O sea, nosotros pudimos tener el gobierno de Néstor basado en ese miedo, en el sentido de que le dejaron hacer un montón de cosas para que lo otro no vuelva a suceder.
Sí, y él mismo tomó una agenda popular, digamos, que apareció en esas jornadas, en lo previo y en lo posterior.
De alguna manera, sí, y no había otra alternativa, digamos, en algún punto no había otra alternativa de reencauzar y de renovar la fe en el sistema político si no tomabas esas reivindicaciones,
¿no?
Sí, es muy distinto. Estamos en un lugar muy distinto. Pero creo que es el lugar distinto es desde lo ideológico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo razonable hoy en día y qué era lo razonable en aquel entonces? Y yo creo que lo de aquel entonces fue un acto de lucidez y que deberíamos en algún momento retomarlo, reescucharlo. A mí me resulta muy reconfortante, a pesar de que es una historia muy dramática, me resulta muy reconfortante ver las imágenes de la gente en la calle y decir, mirá lo que podríamos hacer, ¿no? Yo creo que por eso también se lo vacía mucho de contenido al 2001, y creo que es un ejercicio de la memoria que nos debemos y que nos sirve.
De la deriva.
Este programa
lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
21:36 de la noche, estamos arrancando el segundo bloque de Después de la Deriva, capítulo 259. Antes de la tanda escuchábamos primero a Rodolfo Pregliasco, este físico del CONICET, del Instituto Balseiro de Bariloche, y pegadito su alocución, una versión de Revolución, el clásico de Animal, en este caso con el aporte vocal de Lali Espósito. Nos damos todos los gustos hoy.
Sí, tengo ganas de abrazarlo al científico, ¿no?
A Pregliasco, muy sí. Impresionante lo que...
Muy lindo lo que dice y muy inteligente también, ¿no? Y es de alguien que lo vive, digamos, que lo vivió. Por eso a mí me cuesta mucho, me interesa y me cuesta mucho explicar a los pibes de hoy, que tienen 15, 17 años, 20, lo que vivimos. Porque como lo quisieron tapar, como lo taparon tanto, o sea, es muy difícil explicarles realmente lo que estaba pasando ahí. Perdón. Y es verdad lo que dice la cuestión de la libertad que sentimos, es eso, o sea, un presidente poniendo estado de sitio y te asomás, yo estaba en un bar y me asomo y viene toda una masa de gente con cacerola, quilombo, cantando, o sea, festivo, o sea, no era el estado de sitio en otras circunstancias, era una cuestión de miedo, ¿no? El miedo paraliza. Bueno, justamente acá no, acá era todo libre, o sea, contento, fiesta, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a caminar como nos llevó la gente, ¿no? a la Plaza de Mayo, ¿no? Y bueno, nada, después pasa la represión que pasó en la Plaza de Mayo, creo que después nos fuimos al Congreso, yo paraba mucho en el Británico en ese momento, y de ahí, como a las 3 de la mañana, nos fuimos al Británico, y en el Británico, en el bar, estaba lleno de gente y desbordado todo, y estaba el televisor ahí de tubo de aquella época, con Crónica, creo. Estábamos todos ahí cantando, que se vayan todos llorosos porque nos habían tirado gases, pero íbamos, agarrábamos cerveza, nos servíamos nosotros, estaban los mozos ahí, o sea, pero era como una cuestión festiva, o sea, fue tremendo, por eso... Yo te contaba que me fui a dormir como a las 6, 7 de la mañana de ahí, ¿no?
Del 20.
Del 20, claro. Por eso yo la represión de las madres y todo eso no estaba durmiendo. Cuando me levanto me entero de todo esto. Y es verdad lo que dice, cuando hay muertos ya la cabeza cambia, ¿no? Entonces empezás a plantearte las cuestiones de cómo nos vamos a organizar para ir, cómo vamos a ir, que no estemos desperdigados, de cómo... Y eso sí, eso funciona. Bueno, y después viene la ida de la Rúa, otra vez la fiesta, y que como que ya se terminó, o sea, como que logramos, como pueblo, logramos que se vaya un presidente por primera vez en la historia, con una gesta total, o sea, obviamente con una sensación de mierda con los que habían caído. Y con lo que dice él, es verdad, loco, o sea, solamente 5, pero en todo el país hubo 25 más, digamos.
Sí, ¿no? Sí, tremendo.
Entonces, claro, es muy relativo cómo lo contás, es muy... a las familiares cómo le contás esto, ¿no?
Claro, que fue una fiesta,
cuestión festivo.
Claro.
Y de verdad es eso, ¿no? Y yo creo que pasa por ahí también, ¿no? Como yo creo que nosotros, que hablábamos recién, en la cuestión de solidaridad, creo que está en el fondo, en el pueblo está, digamos, y eso para mí es lo que él ve en lo festivo de la selección. Uh-huh. ¿No? Que justo se da en esta época, pero todo lo que es la grieta y todo eso me parece que está más superficial. Uh-huh. En el fondo yo creo porque lo viví, creo que no se perdió eso todo, que lo tenemos así como lo tuvimos en el 2001. Puede florecer en cualquier otro momento, digamos. Uh-huh. Eso.
Sí, hoy pensaba en relación a esto de la fiesta en la calle, no pocos comunicadores en Twitter hacían un paralelismo complicado, diciendo, bueno, hoy como que nos resarcimos de ese 20 de diciembre porque hoy fue una fiesta en la calle, daban ganas de responderle con estas palabras tuyas o las de Preliasco, que me parece que también aquello fue una fiesta más allá de, obviamente, de los caídos, que uno no puede celebrar eso más bien. Daban esta imagen, ¿no? La gente en la calle, y que el helicóptero ahora significa otra cosa porque estaban los campeones sobrevolando.
Claro, no se puede comparar tampoco. No, claro. Vamos a comparar una cuestión de que estás por abajo de todo esto, digamos. En la superficie están los festejos, que no es lo mismo que la movilización popular social y de querer sacar un presidente, que se vayan todos. O sea, claro, hay una cuestión ideológica, política, que es lo que dice el científico, que está claro y que es justamente lo que le tiene miedo. O sea, como que revertimos el miedo, ese váyanse a dormir del estado de sitio, se lo revertimos a darle miedos a ellos, porque se levantó el pueblo. ¿Entendés? Entonces ahí le dio miedo y por eso salen con bala de plomo. O sea, el único sentido que tiene un cana, y sobre todo el que está arriba, que dice disparen, con bala de plomo, es para matar gente. O sea, no hay otra. O sea, no es que, bueno, para que se vaya la gente del Congreso, para que se vaya la gente que estaban entrando en la Casa Rosada. No, acá era simple y sencillo, matemos gente a ver si le podemos darle miedo a esta sociedad que se está levantando y nos está echando, ¿no? Y casi, si nos echan a nosotros. Y cuando asume Duhalde, era como que todos, el arco político estaba de acuerdo con que asuma. Es como que ahora asuma alguno y que Macri, Bullrich, todos esos estén de acuerdo con Alberto, con Cristina, estén todos de acuerdo para poner a un tipo que a ver si podemos pacificar un poco, qué podemos hacer, tratemos de calmar todo este quilombo. Porque se la veían negra todas, o sea, el miedo estaba en ellos. Hablando con Zamora, y creo que estaba en la película de diciembre, él dice, estaban cagados en las patas. Bueno, tengo un off de un personaje que estaba en el gobierno, y dice, estábamos todos cagados en las patas. O sea, en el Congreso estaban cagados en las patas, y en la Casa Rosada estaban todos cagados en las patas. Tenían miedo, estaban todos completamente paralizados. Había gente que se acurrucaba en los sillones llorando. Estamos hablando de gente importante de la política. Y eso... cuando dicen, no, bueno, 2001 es una cuestión, vos estás haciendo como algo muy sentimental, o estás alardeando, no sé, o estás viendo la parte más linda del 2001, no ven toda esa parte, ¿no? Cuando estamos diciendo que nosotros teníamos el poder ahí.
Sí, creo que venía un poco de la experiencia, de una experiencia que se venía acumulando, tanto de los piquetes famosos, contra los primeros piquetes contra el menemismo, y también con las experiencias comunitarias, ¿no? Digo, de que los trabajadores desocupados se organicen, de
las fábricas recuperadas. O sea, era inédito, truque, ¿no? Era inédito. O sea, es como, ahora es algo natural, bueno, cooperativa. Pero en ese momento era inédito, sobre todo después de haber pasado de los 90, del liberalismo de los 90, que no es más ni menos el mismo liberalismo que quieren imponer ahora, ¿no? Con los liberales. Entonces, claro, bueno, pasó 30 años, 20 años, entonces los tipos dicen, bueno, capaz que la sociedad ya, los pibes, los pendejos no se acuerdan, y lo lamentemos. Y eso generó toda la desocupación. Y esto, dentro de estos 20 años, ellos entendieron, ellos, estoy hablando del poder, el poder político, entendieron cómo tratemos de hacer todo lo posible para que esto no vuelva a pasar nunca más. Si hay que bajar plata, bajemos plata. Si hay que, no sé, si hay que reprimir, se reprime. Y si tratemos de olvidar todo esto y sumemos a los movimientos sociales, que tratemos de escucharlos, sumarlos, de que vengan y que hablen, y que tratemos de que de disolver un poco, porque o sea, es como que se había ido a un extremo en el cual el que se vayan todos tenía una fortaleza muy fuerte,
sin duda. Sí, era una consigna bien bien potente y que daba un clima de época.
Y después las asambleas sociales, que eso también es algo que no se habla mucho, que si bien funcionó acá mucho en Capital, hubo otras asambleas en distintas partes del país, y nada, eso era una locura. El otro día me entrevistaron también yo estaba en el Parque de Sama, la asamblea del Parque de Sama, nos enteramos, yo estaba en el Británico, me enteré con un papelito en enero de que se iba a juntar gente en el anfiteatro del Parque de Sama, y ahí fuimos, y ya veníamos pensando en hacer una asamblea, porque nos enteramos por medio, en aquel momento no existían redes, nada. Uno leía Indymedia, no sé si había alguna que otra dando vuelta, no me acuerdo ahora. Que llegaba por mail, y entonces ahí te informaban de que se estaban organizando asambleas, y te decías, bueno, opa, ¿qué está pasando acá? Asamblea, o sea, una asamblea era también, es como lo que digo antes, fábrica recuperada. O sea, todo eso era todo nuevo. Y lo nuevo genera entusiasmo, digamos, ¿no?
Sí. Bueno, y de las asambleas barriales porteñas, sobre todo, pero en otro lado del país, fueron inspiradoras de las asambleas, por ejemplo, la asamblea No a la Mina en Esquel.
Claro.
Que termina evitando justamente...
Bueno, yo veo ahora, hablando con amigos, de que te dicen, bueno, y cuando hablamos de la Andalgalá, lo que está pasando con la mega minería allá, cómo están reprimiendo, cómo están generando causas, etcétera, te dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Entendés? Y que, bueno, ¿cómo que podemos hacer? Nosotros somos hijos de 2001, boludo. O sea, ¿cómo que me está diciendo que podemos hacer? Organizarnos y pelearla. O sea, o tomar, ya con tomar conciencia ya es un paso, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero pasaron 20 años y parece que esos 20 años no nos a mucha gente lo trata como calmarlos, ¿no? Como que lo calmaron todo eso. Y bueno, también yo vi el cambio profundo de cuando Duhalde dice, yo me voy, y llama elecciones, cómo cambió todo, se dio vuelta como, ¿no? Como uh-huh. una media, toda la cuestión social ahí también, ¿no?
Sí, claro. 21:46, Matías está en los controles operando para nosotros, le agradecemos nuevamente por soportarnos. vamos a ir un poco de música, a escuchar unas cositas y volvemos con Patricio Escobar, esto es Después del Ladrillo.
A perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya, la hora en que fui a cantar, Amalaya, la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y me va sucediendo, no llega al mar. Amalaya, la hora en que fui a cantar, Amalaya, la hora en que fui a gritar. Se fue el lucero a su libertad, y así se fue el arroyo a su claridad. No me llegó la hora de claridad, no me llegó la hora de claridad, no me llegó la hora de claridad, no me llegó la hora de declarinar.
Convocarles a abandonar sus ilusiones respecto de sus condiciones es convocarles a abandonar la condición que requiere de esas ilusiones. Cada quien y colectivamente se imagina que el Estado podría ser lo que no es. El Estado existe para garantizar la acumulación en pocas manos, la estructura jerárquica de la sociedad, la explotación del trabajo, la mercantilización de la vida, pero también el Estado es una promesa permanente para mantener la ilusión falsa que consiste en creer que, si estuviéramos nosotres u otres allí y no ellos, lo administraríamos mejor y sería posible resolver nuestras necesidades y hacer valer nuestros derechos, lo cual es contrario a la naturaleza y función del Estado.
Escuchábamos a Tomás Batista, un nuevo compañero aquí de La Deriva, que está ayudándonos con algunas cuestiones de sonido y también leyendo este texto muy interesante del compañero Manuel Rosenthal, colombiano él, en su libro, en un libro colectivo. Él tiene una parte de este libro que se llama Levantamientos Populares o Lo que está pendiente, un libro forjado en la Cátedra Jorge Alonso de México. Un texto que viene muy a cuento, tanto de la canción El Surco de Susana Vaca, un clásico de Chabuca Granda, y también con lo que está pasando en el Perú, donde las últimas noticias dicen que finalmente el Congreso adelanta las elecciones de presidente y legislativas para abril de 2024. Obviamente también una situación bien desgraciada y bien complicada en el Perú. Todo lo que dialoga con la crisis parece remitir a 2001. Somos un poco obsesivos, a lo mejor.
Bueno, pero sí, pero retomando un poco lo que te decía yo antes, yo de ahí he decidido hacer Qué Democracia, la película, ¿no? Al ver cómo se iluye muy rápido toda la cuestión social y todo lo que se había generado en diciembre cuando llama elecciones Duhalde, ¿no? La población no estaba interesada, no estaba interesada en elecciones, digamos, no es que estábamos pidiendo elecciones, digamos, ¿no? Que se vayan todos y nosotros organizándonos en asambleas y los movimientos piqueteros, construyendo los barrios, etcétera. Pero cuando llaman a elecciones ya como la gente empieza me llamaron, como que le ponen el chip, ¿viste? Como que te cambian el interruptor y ya pensás solamente en qué candidato voy a votar para que me represente 4 años, digamos, ¿no? Y ahí yo me agarraba la cabeza porque, bueno, ese representante, no surgió un representante de las asambleas, un representante de los movimientos piqueteros, ¿no? Seguía siendo el que se vayan todos, sacaste, va a decir. Ese poder político, porque es de los dos lados, de todos lados, uh-huh. Imponía un candidato, ¿no? Ahora tenés que votar, te decían, bueno, ahora tenés que votar por esto. Y nosotros no propusimos nuestro candidato. Entonces ahí yo decidí así, bueno, y si hablabas con algo de relación a eso, te decía, bueno, pues estás en contra de la democracia de acá, la democracia de allá, y bueno, ahí empecé a leer y a investigar y a ver cómo la democracia representativa en realidad no representa, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí empecé a crañar en la película que se estrenó como 7 años después.
Pero que de algún modo, claro, muestra este entramado.
De algún modo nace ahí, nace en ese quilombo, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que... Pero yo, el 2001 a mí me radicalizó, siempre lo digo eso, o sea, no nos metió para adentro y nada, todo al revés, digamos, ¿no? Uh-huh. Nos radicalizó... No, empezábamos a ver y a leer cosas que ni no te la dan ni en la universidad ni en ningún lado, ¿no? Porque el anarquismo y este caos que te quieren hacer ver que es el anarquismo y ese etcétera, lo empecé a mamar ahí yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mamar y a palpar, digamos. Y bueno, es un poco lo que nos formó a nosotros. Por eso digo que yo soy también hijo del 2001, ¿no? No porque haya sido producto de eso, sino que te forma políticamente y ideológicamente también.
Sí, de hecho, bueno, unos programas atrás a cuento de la muerte de Bonafini hicimos un programa y la verdad que éramos todos, de algún modo, hijos de 2001 e hijos de ese momento, claro. ¿No? Porque de algún modo Bonafini y el sector de ese sector de madres eran como una referencia ineludible, no solo por la represión en la plaza, sino por su discurso también cuestionando la propia democracia, ¿no?
Claro, bueno, y un poco rescatar todo eso, el programa y todas las películas que se puedan hacer, todos los libros que se puedan hacer, son necesarios para poder rescatarlo, porque volvemos al principio, están queriendo como tapar todo eso, ¿no? Uh-huh. Lo taparon, digamos. Por eso es tan importante volver un poco a las raíces y ver lo que estaba pasando ahí. Mostrarles a los movimientos sociales de ahora que están metidos en el gobierno, decirle, miren muchachos, cómo se construía en ese momento poder y contrapoder y autogestión en los barrios, digamos, ¿no? Y que no era solamente en el conurbano, sino también eran distintas partes del país, como en Mosconi. Uh-huh. Es muy interesante hablar ahora de vuelta con Pepino, su mirada de 20 años después, ¿no? Yo lo leí en una entrevista hace poco y decía, ¿cómo no entiende? Después lo de Vicentín y todo eso, que la gente no salga a la calle, como están viendo cómo se están llevando las cosas ahí por los canales. O sea, él dice, ahí tiene que haber un corte de ruta ya. O sea, organicémonos y paremos todo esto.
No está muy bien de salud, pero sí, muy lúcido y muy,
por
muy
supuesto.
Enojado. Nosotros lo hemos entrevistado hace un año y pico más o menos y... Y es súper interesante.
Claro, porque son esos referentes de aquel momento que después de 20 años vieron todo esto. Después de 20 años tenemos la derecha, digamos, bastante crecidita, ¿no? En el 2001, yo le contaba a mi hijo, en el 2001 no existía la derecha como existe ahora, digamos. La salida por izquierda, no, nadie planteaba nada, o sea, y si lo pensaban, no sé dónde estarían o dónde lo dirían, digamos, ¿no? O sea, es como que los medios de comunicación siempre fueron siendo más o menos, y quizás agudizaron su postura, digamos, pero después no había una derecha. De hecho, lo que nos mostraba la historia argentina era que, bueno, cada vez que caía un gobierno venía los milicos y nosotros demostramos que no queríamos milicos, que no podíamos organizar y gobernar solos, bueno, y no había un discurso de derecha, no existía, ¿no? Y 20 años después tenemos una derecha. ¿Cómo creció eso? ¿De dónde viene eso? Creo que es producto de qué es esta derecha que está tan avanzada, con un personaje como Milei, con Bullrich, matando gente, o sea, desapareciendo personas, y o sea, ¿qué pasó en 20 años? ¿Qué nos pasó?
Claro.
Lo digo de la cuestión popular, desde la cuestión partidaria, ¿no? Que nos pensemos de dónde, qué pasó, qué está pasando. También tuvimos gobiernos kirchneristas y macristas, quizá que será de ahí, pero también tenemos que revernos nosotros también de dónde, qué es lo que podemos hacer. ¿O qué hicimos?
Uh-huh. Sí, hay una hipótesis posible ahí, que es que, bueno, un gobierno que supuestamente resolvió, digamos, muchos temas sociales en apariencia, como fue el kirchnerismo, el largo gobierno kirchnerista, por ahí eso desactivó mucho, ¿no? Porque entonces si ya te lo resolvía el papá Estado, mamá Estada, no hay de qué preocuparse.
Sí, bueno, y un poco eso también dice él, obviamente, pero, y también cómo negocian... Me lo había dicho, creo que me lo dijo Pablo Solana, uno del MTD, que una de las cosas que con la que, claro, se centraron a negociar con el FMI, el famoso FMI, que ahora volvió de vuelta, 20 años después, tenían toda la cuestión de estallido social a la vuelta de la esquina, los tipos, ¿no? Entonces, ¿cómo no iban a hacer una quita de... ¿Cuánto quita de guita que le sacaron? Nos usaban como producto de negociación, digamos. Miren que si no nos sacan, acá la gente, volamos nosotros, vuela todo por el aire, digamos, ¿no? Y tenían a la vuelta de la esquina lo que había pasado. Entonces, también ahí cómo nos usaron en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Usaron la revuelta, digamos, para su propio molino. Pero bueno, es una forma también de eso. Y otra, volviendo a la democracia representativa, ¿Cómo van decidiendo cosas a lo largo de estos 20 años que a nadie le preguntaron como pueblo, digamos, ¿no? El más famoso es el FMI.
Sí.
Pero la mega minería, bueno, etcétera, el 2x1, ¿te acuerdas cuando tuvimos que salir todos a la calle por el 2x1? Bueno, son todas cosas que demuestran que esta democracia la tenemos que hacer nosotros desde abajo, digamos.
Sin duda, hay dos apostillas que tienen que ver un poco con la gente en la calle haciéndose cargo. Te contaba fuera de micrófono esto que escuchaba hoy por TN, que era muy, por ser de TN además, un vendedor ambulante que decía que se le había desarmado el carrito y se le cayeron todas las birras y las bebidas, y pensó, listo, me afanan. Y no, y la gente que estaba ahí, digamos, esperando la selección, le juntaba las cosas y se las daba, digo, en una cosa de solidaridad, y pensando un poco en tiempos 2001eros, una anécdota que es impresionante, en la imprenta recuperada de Chilavert, haciendo el primer libro sobre las asambleas populares, con la gendarmería afuera, porque estaban ocupando los trabajadores la imprenta, no tenían cómo sacar la primera edición de ese libro, y un vecino rompe la pared de su casa para que salgan las cajas con los libros, ¿no?
O sea, es lo que te decía antes, yo creo que en el fondo eso lo tenemos, eso sigue existiendo, digamos. Uh-huh. Esa solidaridad sigue existiendo. Hoy la vemos por una cuestión festiva, pero en cualquier momento puede aparecer. Yo creo en eso, digamos. Creo que el que piensa que el ser humano es malo de por sí, de per se, de que nace así malo, es un pensamiento retrógrado de derecha, digamos, ¿no? Yo creo que el ser humano es solidario y aparte tenemos esa cuestión de, en los momentos más difíciles, de ayudar al otro, porque lo vemos como otro, lo vemos como persona, y porque te pones en el lugar de otro también, bueno, influye un montón de cosas ahí, psicológicas, sociales, pero yo creo que en el fondo está, por eso digo que el 2001, más allá de todo lo que pasó y lo que están tapando, algo quedó, nos queda.
Uh-huh. Apostamos a eso. En Después de la Deriva, el programa lo hacemos además de con Tomás Batista, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella. Patricio Escobar, muchas gracias por esta arrimada.
Gracias a ustedes.
Buenas noches. Gracias.